desde que comenzamos a desviarnos con el tema de la sabiduría. Lo que quiere es que tú y yo seamos semejantes y somos creyentes verdaderos en Cristo. No tan solo lo quiere, sino esto es su meta, esto es su propósito. Y esto es lo mejor. No se equivoca. Te quiere hacer más como Cristo en el proceso de santificación. Y esto incluye que, vean, tú tienes que creer en vez de dudar en este buen propósito de Dios. Los tres gemidos en Romanos 8 lo señalan, toda la creación, el Espíritu Santo, Dios, el Espíritu, y cada creyente en lo más profundo de su corazón, sufrimos todos dolores de parto y estamos con estos gemidos, los más profundos de nuestro corazón, deseando que seamos semejantes a Cristo, el fin y el propósito por el cual fuimos predestinados, para que seamos semejantes a Cristo. Y hemos concluido, lo vimos hace 8 días, la incredulidad de estas dos mujeres frente a la tumba de Lázaro. Volvimos a verlo. Y cómo se señala, cuántas veces en este mismo capítulo 11 de Juan, la narración, cuántas veces que Cristo amaba a Lázaro, y Cristo amaba a María, y Cristo amaba a Marta, pero en su incredulidad dudaban de su bondad. ¿Se acuerdan? Lo vimos. Tal como tú y yo lo hacemos. Y lo que nuestro texto dice es crucial. En la medida en que comprendamos mejor este amor de Dios para con nosotros, todo esto se acabará en gran medida. Las preocupaciones, las ansiedades y el miedo tendrán un freno, ¿no? Serán cosas expulsadas, quitadas, ¿no? Mortificadas por el Espíritu Santo, expulsadas de nuestra vida, ¿no? Pero todo esto depende de la mente y de lo que entendemos, ¿no? Y lo que vimos la semana pasada, Cristo les dijo, esto es lo que va a pasar y no le creyeron. Esto no es para muerte, es para la gloria de Dios y no querían entenderlo, ¿no? El mismo tema que habíamos visto antes. Pero el día de hoy, ahora esto lo vamos a ver en otra forma. Espero que sea de ayuda. El tema que vamos a abarcar aquí es los riesgos y los peligros, ¿no?, de esta vida. Es lo que vamos a abarcar, a ver si podemos verlo en un solo mensaje, ¿no? Porque los riesgos y los peligros en esta vida también desempeñan su papel en toda esta cuestión del dominio propio. Es frente al riesgo, ¿no?, que surge la preocupación y la ansiedad. Es frente al peligro que hay miedo, ¿no? Entonces, primero, vamos a tardar un poco aquí introduciendo el concepto, ¿no? Hay que ir por partes. Y primero vamos a definir los términos. Vamos a tratar de explicar de qué estamos hablando aquí. Y luego, la respuesta que vamos a encontrar en cuanto a cómo enfrentarnos con este paquete de riesgos y peligros en la vida, nos va a sorprender, ¿no? La respuesta es sorprendente. Ahora vamos por partes. Primero, ¿qué es el riesgo? ¿De qué estamos hablando? Es algo muy sencillo. Un riesgo es una situación o circunstancia que nos expone, ¿no? La palabra riesgo, ¿no? La palabra riesgo se refiere a una circunstancia o una situación que nos expone a la posibilidad de perder algo o sufrir algo. Alguna lesión, alguna desgracia, algún sufrimiento, la pérdida de algo, la pérdida de dinero, de posesiones, la salud, ¿no?, la oportunidad que se perdió, ¿no?, las ganancias que se pudieron perder. El riesgo, lo vuelvo a decir, es algo en donde nos expone, ¿no? Estamos expuestos a la posibilidad o probabilidad de perder o sufrir algo, ¿no? Y la vulnerabilidad, esa palabra no la podía decir y no la puedo decir ahora. Vulnerabilidad ante un posible o potencial perjuicio o daño, ¿no? Representa un peligro. Y ese peligro para la persona o para sus pertenencias o para terceros, no importa, es un peligro. Y las fórmulas aquí son de ayuda, escuchen. Cuanto mayor es el peligro, la vulnerabilidad, ¿no? Mayor es el riesgo. Cuanto más factible el daño y, o el perjuicio, cuanto mayor el peligro, ¿no? Y los ejemplos son tantos que tengo que controlarme aquí y usar el dominio propio para no tardar todo el estudio dando ejemplos, pero algunos. Cuanto mayor es la velocidad de la circulación de un vehículo en carretera, en autopista, cuanto mayor velocidad, mayor es el riesgo de un daño severo para sus ocupantes, ¿no? Frente a un choque. Cuanto mayor la imprudencia, y conocemos a algunas personas aquí que son muy imprudentes en su forma de manejar, cuanto mayor la imprudencia del conductor, mayor el peligro de sufrir un accidente, ¿no? Y este tema es gigantesco, es un tema que todos los negocios en este mundo, los gobiernos, sistemas de salud, de protección pública, todos están interesados en este asunto. En forma técnica y legal, el riesgo es la probabilidad de que un peligro, una amenaza, se convierta en un desastre. Y esos riesgos se miden en conformidad con cálculos y probabilidades, se miden a fin de reducir, a fin de mitigar, a fin de prevenir el desastre. Y esto sucede en un montón de cosas. Se miden estos riesgos, se miden estos peligros en relación con las inversiones y los negocios, en relación con la salud, en relación con la integridad física de personas, en relación con la integridad física de bienes. Se miden estos peligros de todo tipo. En el transporte de bienes, en el transporte de personas, en relación con el entorno, el medio ambiente, el clima, los fenómenos naturales, así llamados, ¿no? Como terremotos, huracanes, inundaciones, incendios, enfermedades, lesiones. Se miden los riesgos en cuanto al agua y el nivel de contaminación. Se miden los riesgos en relación con la comida y los servicios básicos, tan básicos como la luz y el gas, ¿no? Se miden los riesgos en relación con los malvados, los ladrones, los mafiosos. Se miden los riesgos en relación con algunas colonias de esta gran Ciudad de México. Algunas son de alto riesgo, de gran peligro, porque ahí están ladrones, ahí están mafiosos. Se miden los riesgos en relación, tristemente, en todos los países del mundo, hoy día, se miden los riesgos en relación con las autoridades. Acaba de salir una encuesta este fin de semana, el 56% de los que viven en Gringolandia le tienen miedo al gobierno federal y las autoridades gubernamentales en ese país. Le tienen miedo en cuanto a sus libertades, las más básicas. Le tienen un gran miedo del gobierno. Se miden los riesgos en relación con los alborotos, los conflictos socioeconómicos, los conflictos políticos. ¿Y qué es la palabra guerra? ¿Qué es la palabra guerra? ¿Qué significa la guerra si no es un enorme riesgo, un gran peligro para todas las personas tocadas, alcanzadas o tristemente a los que les toca salir al campo de batalla? ¿Cuán grande es el riesgo, no? Y es un tema de gran interés el estudio, ¿no? De batallas en la historia y guerras. En la Segunda Guerra Mundial, los comandantes decían, El 70% de estos que le estamos mandando al campo de, no van a regresar. ¿Y cuántos de los que regresan horriblemente, ¿no? lesionados, desfigurados, discapacitados de por vida? Hay una gran industria en todo el mundo que se dedica a la prevención y la mitigación de riesgos a fin de prevenir desastres, ¿no? o algo diferente. ¿No? Hay agencias, dependencias de gobierno que a eso se dedican. Hay todos los seguros en el mundo, a eso se dedican, a mitigar, a ayudar, no tanto a prevenir, aunque en teoría incluye eso. Hay sistemas de salud en todo el mundo, a nivel nacional, a nivel local, a nivel individual. Tú tienes un sistema de salud en tu casa para prevenir ciertos riesgos, ciertos peligros. Esto es así. Y con el paso del tiempo, vean, en un grado mayor o menor, con el paso del tiempo, llegamos a estar más conscientes de algunos de esos peligros. Con el paso del tiempo, más conscientes de nuestras debilidades, de los puntos en que tú y yo somos vulnerables, ¿no? Frente a cierto peligro, frente a cierta amenaza, me siento vulnerable. Con el paso del tiempo, me doy cuenta de todo esto. Y lo que estoy diciendo es que los niños y los jóvenes difícilmente tomen en cuenta esto, es lo que quiero decir con el paso del tiempo. ¿No? A menos que sucedan cosas como las que pasaron el jueves en la tarde en la Ciudad de México, las familias tocadas ya están conscientes de cosas de las cuales hacían caso omiso antes. ¿No? Y estos factores de riesgo están presentes en muchas actividades de la vida. En el trabajo, en la vecindad, en la comunidad, en la calle, en la familia. Factores de riesgo en la salud, en nuestra salud, en tu salud. Factores de riesgo en la bolsa, en cuestiones económicas. Y con el paso del tiempo, escuchen, lo que la gente hace es, tratamos de evitar. Tratamos de evitar una lista de peligros y riesgos. Tratamos de evitar hasta el punto en que sea posible, ¿no? los riesgos mayores, los peligros. Esto es así. Pero escuchen ahora. La verdad acerca de esto. Y no quiero que juzguen precipitadamente lo que vamos a ver más adelante en otros estudios. La verdad acerca de esto es que no podemos realmente evitar los riesgos de la vida. Esta es la verdad. La verdad es que no podemos evitar. Y cuando digo no quiero que juzguen, por eso no estoy diciendo que seas imprudente. No. O que te expongas a riesgos, tampoco. Eso no es el punto. Pero lo que estoy diciendo es lo siguiente. Casi todos, frente a la opción de escoger entre el riesgo, el peligro y la seguridad. Me estás ofreciendo la seguridad o el riesgo. Casi todos escogemos a favor de la seguridad. Y entre el riesgo y la comodidad, prefiero la comodidad. Entre el peligro y la tranquilidad, prefiero la tranquilidad. Y casi todos escogen a favor de lo que a ellos o a ellas les parece la seguridad. A nadie le gusta salir de su zona de comodidad. Ya lo sabemos. A nadie le gusta salir de su zona de confort, de consuelo, de comodidad, menos encontrarse en una zona de inseguridad. o en una zona de peligro. Esto lo vimos, ¿no? En la primera parte del tema de la disciplina de Dios, nadie quiere sujetarse a estos riesgos, a estos peligros. Aunque veremos antes de terminar que hay cierta clase de persona que le gusta. Vamos a ver, ¿qué es lo que pasa con... es una gran aventura, ¿no? Y hay mucho peligro, y adrenalina, y cuánto me gusta, ¿no? Vamos a ver qué pasa, qué sucede con esa clase de gente. Hay algo muy importante que sucede con esas personas. Pero el punto sigue siendo, no podemos protegernos de muchísimos riesgos. Ahora, fíjense bien. La respuesta del por qué no, aquí en forma resumida, la vamos a dar. La verdad de que no podemos realmente evitar los riesgos, en primer lugar, cuando nos preguntamos por qué no, es por nuestra ignorancia. Primero, ¿qué quiere decir esto? Simple y sencillamente no sabemos lo que va a pasar en el presente ni el futuro. Y Santiago nos advierte acerca de esto en la forma más fuerte posible, regañando a los que no tomen en cuenta su ignorancia acerca del futuro. No sabrás lo que será el día de mañana. Es tu ignorancia, ¿no? Lo que te sujeta a muchos riesgos. En donde hay ignorancia, hay peligro. En donde hay ignorancia, hay riesgos. Habrá riesgos. Primero. Segundo, tú y yo no podemos controlar lo que va a pasar. No podemos controlar las circunstancias, las cuales conocemos. No las podemos controlar. Nos hace falta tanto el conocimiento como el poder para manejar los riesgos. Y no tenemos la una ni la otra cosa. No podemos controlar lo que va a pasar. Y por lo tanto, estamos expuestos a muchos riesgos. Y aún peor, y fíjense bien, porque vivimos en un mundo caído, en donde existe el pecado y sus consecuencias, hay riesgos. Un sinnúmero de riesgos se relacionan con el pecado y sus consecuencias, como veremos. Un sinnúmero de peligros. Desde la imprudencia, la necedad, la falta de entendimiento, ¿no? La falta de prudencia, hasta la falta de temor, ¿no? De Dios estoy hablando, de temor. Este Dios que es temible. Un pastor en Guatemala le llamaron tres veces los secuestradores amenazando y cada vez, mi Dios es temible, y citaba textos, mi Dios es un Dios de terror y temblor, así les contestaba, así, y no les tengo miedo a ustedes. Sí. No, es la incredulidad en cuanto a Dios, su naturaleza, su carácter, su soberanía, su santidad, su justicia, su ira contra el pecado. Es la incredulidad lo que produce falta de respeto, falta de temor, falta de obediencia, falta de sumisión. Es este mismo punto. Es el pecado cuando no hay temor de Dios delante de sus ojos. Hay grandes peligros y riesgos a los cuales se exponen estas personas Sí, esto es así. Entonces, porque ignoramos lo que puede o no pasar, no tenemos el control, y porque vivimos en un mundo caído, en donde existe el pecado y sus consecuencias, y lo vuelvo a decir, una larga lista de riesgos tienen que ver con el pecado. Y si la persona no se metiera en el sexo ilícito, no existiría el riesgo de una enfermedad no curable. Y si la persona no agarrara copa tras copa tras copa, no existiría el peligro del alcoholismo y sus consecuencias. No. Y si la persona no se hubiera metido en un lío de engaños y mentiras, no estaría corriendo como un perro lleno de preocupación, lleno de ansiedad, lleno de miedo respecto a las consecuencias del pecado. Pero ahora vean, Dios es el único que no está sujeto a ningún riesgo. Dios es el único que no está sujeto a ningún peligro. Ah, claro que no, puesto que Dios tiene el conocimiento de lo que es y será. Dios es omnisciente y Dios tiene el control y Dios tiene el poder y Dios es soberano y Dios es autónomo. Dios hace lo que quiere y nadie le puede decir que no. Nadie le puede estorbar su mano. Nadie le puede cuestionar. Dios no tan solo sabe todo y controla todo, sino que Dios es santo, libre de pecado, libre de defecto, libre de debilidad, libre de vulnerabilidad. Esa palabra no la puedo decir. Dios vive, por lo tanto, sin riesgos, sin peligros, sin amenazas. Y es un tema de debate teológico, no nos interesa el día de hoy. Hay más de una escuela de teología que le pinta a Dios como con lo de Job y Satanás. Dicen, hicieron una apuesta. Dios estaba apostando a favor de Job. El diablo, que no, en su ignorancia, ¿no?, del futuro y su falta de control, en su rebeldía, estaba apostando en contra de Job y tratando de predecir lo que sería la reacción de Job, tratando de predeterminar lo que haría Job, como si existiera alguna duda, peligro o riesgo para el Señor. Dios es el único que no está sujeto a riesgo alguno. Pero tú y yo nos encontramos rodeados de estas cosas. Tú y yo estamos así como rodeados de todo tipo de peligros, todo tipo de riesgos. Los riesgos están entretejidos con nuestras vidas en este mundo. Por nuestra ignorancia, la incertidumbre, miles de imprevistos, nuestra falta de control y nuestros pecados y los pecados ajenos nos sujetan a estos riesgos. Escuchen lo que estamos diciendo. El tema aquí es el mito de la seguridad. El mito, la ilusión, el espejismo de la seguridad. No existe en este mundo. No existe la seguridad. Escuchen lo que estamos diciendo. Esto es así. En cualquier instante podemos sufrir un accidente en cualquier momento, contraer una enfermedad en cualquier día, sufrir una pérdida, una lesión, una desgracia. Y Santiago lo dice, ¿cómo es que se cuentan con van a Cancún y van a cambiar los dólares y van a poner el negocio? Esta ilustración, algunos que nos visitan en esa la escuchaban hace años. Y sobrevino la devaluación y contaban con todo un año. Y Santiago les dice, y ustedes no saben lo que será mañana. Y tan solo si Dios quisiere, ¿no? Viviremos, ¿no? Y tan solo si sea su voluntad, iremos y llegaremos al destino. Y tan solo si quiere, habrá ganancias, ¿no? Así, así, así. Y cualquier otra perspectiva de esto, lo dice Santiago, es jactancia, es soberbia. Si acaso hay alguna persona aquí el día de hoy, yo no lo sé, que piensa que cuenta con el día de mañana, y te aseguro, Cristo no vendrá a poner fin a este mundo mañana, ese es otro lío, pero tú podrías salir de este mundo en cualquier momento. Yo también. Vivimos en un mundo así. Y claro, las personas que no están preparadas para ese fin están en más que peligro. Las personas que no están preparadas, ¿no?, para salir de este mundo ahora, antes de que termine este culto, están en grave peligro. Esta es la verdad. Y esto es lo que vemos. La realidad de esto, lo vimos en una serie sobre el miedo hace como un año y pico, en donde encontramos cómo la gente vive, la mayoría, en sus emociones de preocupación, ansiedad y miedo, sujetas a fobias de todo tipo. Y vimos en varios estudios la lista de fobias, las fobias de tipo situacional, en donde es hacer algo, encontrarme en tal lugar o tal circunstancia que me da miedo, ¿no? O las fobias a determinados objetos, ¿no? No los voy a mencionar. A mí nunca me han gustado esos cuchillos enormes y grandes, ahí están, ¿no? Las fobias a ciertos fenómenos en el medio ambiente, el clima, los relámpagos, los truenos, ¿no? Las inundaciones. Las fobias en relación con animales como serpientes venenosas o alacranes. ¿Cuántas veces alacranes en Yucatán, en Tabasco y en Nicaragua me han quitado el sueño? No me han dejado dormir. Yo me ponía ahí con una lámpara ahí en la pared. El hermano Omar bloqueaba por debajo de la puerta y dice, mejor pon tu cuerpo ahí. No van a poder entrar así. Y fobias vinculadas con la salud. Interminables fobias están vinculadas con la salud de este cuerpo. Miedos, ¿no? Fobias de tipo social, fobias de tipo físico, ¿no? La lista no es necesario. Pero escuchen ahora. En todas estas cosas, lo que vemos es lo que estoy diciendo. La gente reconoce, consciente o inconscientemente, esta realidad. Esta realidad. El mundo en que vivimos es peligroso. Y hay mil cosas que pueden pasar a tu cuerpo. Vamos descubriendo cada otro día nuevas cosas más raras que las otras que te pueden pasar. Tan solo a tu cuerpo. Y la gente que domina, se deja dominar por, what's that called?
Estoy cansado.
Son hipocondriacas, ¿no? What is the word? Esas personas, sabemos en qué se meten. Es preocupación, ansiedad. Y peores, los que están estudiando la medicina, ahí están. Algunos de mis uno de mis mejores amigos médicos, un diácono en nuestra iglesia en Oklahoma, me decía hace tantos años, Tomás, cuando yo estaba como internista, regresaba cada día con las enfermedades que tenían mis pacientes. Yo regresaba a la casa diciéndole a mi esposa, que también era médica, que yo tenía, ¿cómo sufría? ¿No? De preocupación, ansiedad y miedo, como a algunos de los que están presentes les pasa, a algunos que no son internistas, pero que tienen contacto cotidianamente con personas muy enfermas. Por eso a mí no me gustan los hospitales. Es cosa bien rara ver a este gringo en un hospital. Los riesgos de esta vida. Escuchen ahora. Como consecuencias del pecado, todos nosotros estamos sujetos a estos riesgos. Ahora vean el siguiente punto aquí. Estos riesgos normalmente nos alcanzan en la forma de pérdidas. Y esto es el mismo tema ahora en otra forma, ¿no? Y lo vamos a resumir un poco aquí. Es un tema al cual volveremos. Tenemos una serie de estudios sobre las pérdidas, ¿no?, que predicamos hace años. Son de ayuda. Todas las pérdidas que sufrimos en este mundo, ¿no?, tienen que ver con los riesgos. Claro que sí. Tienen que ver con los peligros. Claro que sí. Tienen que ver con el pecado y sus consecuencias como realidades trascendentales en este mundo y en esta vida. Y estas pérdidas funcionan en muchas formas. Aquí vamos a resumir algunos detalles, ¿no? Nos recuerdan primero de la verdad. Todo nos ha sido prestado. Todo. Incluso nuestra vida. Nos ha sido prestado por Dios. Y es simplemente cuestión de tiempo. Y nos será quitado. Y a menos que seamos verdaderos creyentes en Cristo, la pérdida final será de tu alma. Lo que Cristo comentaba tantas veces. Pero estas pérdidas que son inevitables y predecibles, esa es la fórmula, son inevitables. Se relacionan con el dinero, la salud, las posesiones, las habilidades, las facultades del cuerpo, tu trabajo, tu vocación, tus seres queridos, tu familia, tu pareja y tu vida. Todo esto está en la lista. Y estas pérdidas te pueden llegar a través de miles de peligros. Por medio de estos miles de peligros y riesgos, te pueden llegar estas pérdidas. A través de accidentes, a través de enfermedades, a través de guerras, crisis económica, terremoto. Huracán, mala suerte. ¿Qué será la mala suerte? No lo vamos a discutir aquí. La mala suerte, así la gente le ha puesto un sobrenombre a todo esto, mala suerte. ¿O no será otra cosa? Lo vuelvo a decir, estas pérdidas pueden ser ocasionadas por una lista interminable de pecados. La necedad es un gran peligro. Los celos y la envidia, peligro. El robo, peligro. La mentira, la infidelidad, la avaricia. La concupiscencia, peligro. ¿Habrá un peligro en la idolatría? ¿Peligro? ¿Un peligro en ateísmo, en el que se jacta de su ateísmo? ¿Un peligro en el aborrecimiento de Dios? Estos que son aborrecedores, ¿habrá un peligro en aborrecer a tu Creador, al que te ha prestado todo? ¿Un peligro en tu intento de ser tu propio Dios y vivir como si tú tienes el conocimiento y tú tienes el control y tú puedes hacer lo que se te dé la gana? Veremos. Veremos. Si es así. Aquí lo voy a cortar. Escuchen. Las cosas que vamos a perder comienzan con nuestra posición. Esto lo vamos a ver en otro contexto, en otro estudio. La posición que Dios nos ha dado en esta vida nos ha sido prestada. Y cada persona ocupa un puesto en su familia, trabajo, comunidad, a veces en la iglesia. Este puesto le proporciona todo un paquete de dignidad, propósito, valor, respeto, honor, autoridad. Pero cada posición es temporal. Cada puesto es por un tiempo. No hay ningún puesto de tiempo permanente. No hay ningún plazo de por vida. No. No. Es cuestión de tiempo. Y perderás ese puesto. Y no estoy hablando de tu muerte. Mucho antes, probablemente, de morir, te tocará perder ese puesto que habías ocupado. Y toda la influencia que esto te proporcionaba, para bien o para mal, tenías influencia sobre otras personas, cierta forma de poder, en realidad, sobre otras personas. Porque ocupabas por tus dones o capacidades o conocimientos o talentos o peor, por tu dinero. Tenías un poder, un control en tu puesto, en la posición que ocupabas en esta vida, en este mundo. Todo esto te será quitado. Quitado. Sí, además en esto no lo vamos a decir. No podemos detenernos aquí. Este tema lo conocemos. ¿Y cuántas personas ahí que es mi identidad, es mi dignidad, es mi autoestima, es la persona que soy, es mi evaluación personal, lo que está de por medio, y no me van a quitar mi puesto? Veremos. Si no, se rompe el pizarrón. Veremos. No quiero que me acusen de golpear el púlpito, por eso. Y esto es un poco. Es cuestión de tiempo. Y hay más cosas en la lista, no las vamos a ver el día de hoy. Se van a perder. Y las reacciones, ¿no? También las conocemos. La gente que se paraliza. La gente que sufre lentamente un suicidio. De eso se trata. Comienzan a suicidarse lentamente. Se paralizan. ¿No? Se apartan. Se enojan. Se llenan de frustración, de ansiedad, ¿no? De recriminaciones y acusaciones, y todo esto es culpa de alguien. Yo soy la víctima. Ah, sí. Pero misteriosamente todo esto terminará. Escuchen. La próxima vez que ves a un ancianito en una silla de ruedas, en un supermercado, en la calle. Acuérdate de que en un pasado esa persona tenía el pleno uso de los miembros, ¿no? Sus pies, sus brazos, los miembros de su cuerpo. Cada vez que te encuentras frente a una persona con alguna discapacidad física, ya, y yo estoy hablando de no tan solo la vejez, sino accidentes y estos fenómenos, ¿no? Debes de tomar muy en cuenta el hecho de que esta persona, si lo ves ahí con sus anteojos enormes, ahí su bastón, y en un pasado era un chavito, una jovencita con todas las facultades que tú y yo tenemos. Y sufrieron físicamente una lista de pérdidas, las cuales se culminaron en lo que tú estás viendo. Y si no parten de este mundo antes, llegarán a un asilo o algún lugar en donde serán atendidos de día y noche por enfermeras o por médicos. Llega mi hijo Mark, mi mamá lleva un par de años sufriendo pérdida corta, de memoria corta. Llega Mark y nos dice: papá, lo vi, lo viví varias veces. Mi abuela, tu mamá, no sabe cuál es el teléfono inalámbrico y cuál es el control remoto de la televisión. Y en los síntomas de Alzheimer's o grave pérdida de memoria, no es olvidarte de cómo se llama la cosa, sino de qué es esa cosa, que suena el teléfono y agarra el control remoto. Lo pone así. Y sin discutirlo, lo comentábamos con algunas personas. Yo le decía: Mark, yo estoy aquí. Llevo tantos años viviendo fuera de la Unión Americana. Yo no puedo regresar, no puedo hacer algo para ayudar. Y me dijo: papá, aun si estuvieras, no podrías hacer nada. Aún estando a su lado de ella, no podrías hacer nada. ¿Qué podrías hacer? Mi mamá está llegando a otra pérdida. Todavía sigue manejando y puede ir a todos lados de la ciudad y cambiar la ruta. Pero el día en que llega a chocar y le quitan las llaves del carro, ¿no? Entonces comienza otro nivel más grave de pérdidas, ¿no? Y yo tan solo tomé la decisión, le voy a llamar cada otro día, si a veces lo puedo, cada día, y le voy a hablar por teléfono, ¿no? Mientras que ella reconozca mi voz y tenga lucidez, yo voy a hacer todo lo que yo puedo para mitigar un poco la pérdida de memoria. Pero ahora vamos más lejos. Ahora buscan en 2 de Corintios. Ahora llegamos a nuestro tema. En el tiempo que nos resta, vamos a ver esto. 2 de Corintios, por favor. Peligros, riesgos. Y claro, engendran todo este paquete de preocupación, ansiedad y miedo. Vean, ahora en 2 de Corintios. Esto nos conduce a lo siguiente. Ahora vean con mucha atención lo que nos resta aquí. Ahora cambia el tema. Esto nos conduce a señalar el hecho de que, ahora vean con mucha atención los argumentos, todos los cristianos estamos sujetos a estos riesgos. Alguien Frecuentemente me pregunto, ¿puede un creyente perder su memoria y sufrir de, puede un creyente enfermarse de cualquier cosa, igual como el no creyente? Claro que sí. Sin discutirlo más a fondo, hay matices, hay detalles, pero ¿por qué no? Los cristianos estamos sujetos a riesgos de todo tipo. Ahora véanlo. Segundo de Corintios 11. Aquí comienza una lista. Segundo de Corintios 11. En 23 son ministros de Cristo y yo más. En trabajos más abundantes, en azotes sin medida, en cárceles más, en muertes más veces. De los judíos 5 veces he recibido 40, esto de Deuteronomio, ¿no? Y de lo que practicaban en el mundo greco-romano, 40 azotes menos 1, 39 azotes, ¿no? Como para evitar que falleciera la persona. 3 veces he sido azotado con varas, esas varas enormes, ¿no? Que podrían romper así de fácil, provocar fracturas. Una vez apedreado, de esto leemos en el libro de los Hechos, se lo dejaron ahí pensando que se había muerto. 3 veces antes de su viaje a Roma, narrado en el libro de los Hechos, 3 veces ya había padecido naufragio. Una noche, un día, he estado en lo profundo, en alta mar, ¿no? Y ahora, en esta lista, viene nuestro tema. En caminos muchas veces. ¿No? Y estos son los viajes de pie que hacían en aquel entonces. Claro que sí, no es como este milagro. Yo regresé del otro lado del Golfo de México anoche, en 1 hora y media llego. No, estos viajes eran largos, con muchísimo tiempo, esfuerzo, desgaste y peligros metidos de por medio en estos viajes que se hacían casi siempre de pie. Los viajes misioneros del apóstol Pablo en el primer siglo. Y cuando se subían a bordo, ya 3 veces naufragio, ya tienen miedo de volver a eso. ¡Cuánta preocupación! ¡Cuánta ansiedad! Un día, una noche en alta mar, otra vez es como sobrevivir 3 avionazos. Hoy día. De eso se trata. Yo estaría temblando, no porque la línea se llama TACA o Interjet, no. Más que cobarde. Bien, en peligros de ríos. Y cada vez la palabra es nuestra. Peligros quiere decir riesgos. Riesgos en los ríos. Que se sobreabordaba. ¿Cómo vamos a pasar? En peligros de ladrones. En peligros de minación. Los judíos. Constantemente. Los judíos, ¿no? Le quitaban su seguridad. Le obligaban a vivir en una zona de peligro. Los judíos, en peligros entre los gentiles paganos. Mucho peligro entre los gentiles. Peligros en la ciudad. Peligros en el desierto. Ah, esto se sobreentiende, en el desierto debe haber peligros. Y se vuelve al mismo tema, peligros en la mar, en el mar. Peligros, ¿no? Peligros por todos lados. Ni siquiera entre los cristianos se encontraba bien. Vean, peligros entre falsos hermanos. ¿No? Falsos hermanos. Ponían en peligro. En trabajo y fatiga, en muchas vigilias, en hambre y sed. Es un gran debate. ¿Puede un creyente sufrir hambre, sed? Él mismo lo dice en Filipenses, yo sé cómo disfrutar de hartura y cómo sufrir escasez. Y menciona, ¿no?, la falta de alimentos básicos. Pablo mismo aquí lo dice. ¿Qué tipo de riesgo? ¿Qué tipo de peligro? de no tener ni siquiera de comer, en ayunos, en frío, en desnudez, ¿no? Sin las demás cosas, lo que le agolpeaba cada día, ¿no? Es lo que la gente necia que quiere el púlpito no sabe, ¿no? Del ministerio cristiano, el cuidado, la ansiedad, la preocupación en cuestiones espirituales. Pero vean, nos da aquí todo un paquete. Y en el paquete lo que encontramos es nuestro tema. Pablo no sabía, es lo que no dice. Él no sabía de dónde vendría el peligro. Tan solo que había peligro por todas partes. No sabía de dónde surgiría ni cómo. Es lo que nos dice primero. Y segundo, vean, nos dice que cotidianamente arriesgaba su vida por la causa de Cristo. Y lo pintan no tan solo aquí, sino lo veremos en otro texto en un momento, lo pinta como lo más normal. Era normal, no tan solo para Pablo, sino en los primeros cuatro siglos del cristianismo, y luego en la Edad Media, los grupos anabautistas, lo mismo, era lo más normal estar en peligro cotidianamente por tu fe cristiana. A lo largo, ¿no?, de la historia del cristianismo, esto ha sido un fenómeno. Sigue siendo hasta el día de hoy en muchos lugares en el mundo. Un peligro. Identificarte como seguidor de aquel curios, dueño soberano, no el César romano, sino el Cristo, te ponía en peligro. Mucho peligro político. De sufrir la pérdida de tu libertad, sino tu vida. Peligro. Esto está sucediendo cotidianamente en muchos lugares en este mundo. En Irak se han ido la mitad, dos terceras partes de las iglesias desaparecieron, hablando de los cristianos. ¿Por qué? Bombardeaban y saqueaban y quemaban y violaban a las mujeres. Un pastor está en todos los noticieros a nivel mundial, tan solo porque fue de visita a Irán, condenado a 8 años de prisión, ¿no?, por las fuerzas islámicas revolucionarias que controlan Irán. Cotidianamente, esta ha sido. Gracias a Dios, en este país, en este momento, no. Pero hay que entenderlo. En esta lista de peligros, aquí llegamos al punto. Nosotros tenemos una sola opción. En todo esto de los riesgos que nos rodean, una sola opción existe. Y la opción consiste de lo siguiente. La única opción consiste de escoger. Escuchen. De escoger qué tipo de riesgos ahora busquen en Hechos 20. ¿Qué es lo que estamos diciendo con eso? Escoger el tipo de riesgo al cual me voy a exponer, escoger. Estamos hablando de cristianos, estamos hablando del cristianismo. Y de este asunto ahora estamos aterrizando aquí. Y la opción para el cristiano es, escuchen, desperdiciar su vida, o arriesgarla. ¿Qué quiere decir eso? Desperdiciar mi vida, pasarla tratando de protegerte de todo este paquete del cual hemos hablado tanto, de los peligros que nos rodean cotidianamente, los comunes y corrientes, desperdiciar tu vida tratando de protegerte de esos riesgos, es un desperdicio de tu vida. ¿Por qué? Porque no te puedes proteger o arriesgar tu vida en el servicio de Cristo. Vean los textos, Hechos 20, aquí en este discurso de despedida, en donde hay tantas cosas aquí, cuando se iba, vean lo que dice. Comenzamos Hechos 20, ¿lo tienen? Aquí 22, voy ligado, ¿no? En cadenas, yo voy, es un modismo aquí, ligado, obligado por el Espíritu Santo, voy a Jerusalén y vean, sin saber lo que me va a pasar, y apúntenlo con letras en bold, en todo este asunto de los riesgos, no tan solo no sabemos en nuestra ignorancia lo que va a pasar, sino Dios no quiere que sepamos. La voluntad de Dios en todas estas cuestiones, Dios no quiere que sepas. Dios no te va a decir. La voluntad de Dios en todo esto es lo que Pablo dice aquí. Me están llevando a Jerusalén y no sé lo que me va a pasar. No sé lo que va a acontecer. Así lo dice. Lo que allá me ha de acontecer, no lo sé, dice. Tan solo vean, más que el Espíritu por todas las ciudades me da testimonio diciendo, prisiones y tribulaciones me esperan, dice. ¿Qué es lo que el Espíritu le estaba diciendo? Pablo, tú estás en un enorme peligro aquí, de tal modo que estarás encarcelado. Y sujeto, ¿no?, a sufrimientos. Eso es lo que te va a pasar. Tribulaciones. No, la palabra genérica que habla de todo tipo de problemas. Es lo que te espera. Ahora vean. Frente a esto, ¿qué escoge Pablo? Vean, ¿cómo escoge? ¿Qué dice? Más de ninguna de estas cosas. De ninguna cosa hago caso. La versión moderna, no me preocupo, no me lleno de ansiedad, ni me da miedo. Ninguna de estas cosas me da miedo, dice. Ninguna de estas cosas me preocupan. Prisiones. Ninguna de estas cosas me provocan ansiedad. Sufrimientos. Riesgos. No, dice. Ninguna de estas cosas. No. Vean su lenguaje. Bien. Ni estimo mi vida preciosa para mí mismo. Ahora bien, con mucha atención. Ni me preocupo por mi vida. Y en todo el paquete que ya hemos visto, en donde es una lista tremenda de cosas que nos provocan preocupación, miedo y ansiedad acerca de mi vida en este mundo. ¿Y qué dice Pablo? Yo no me preocupo por ninguna de estas cosas. ¿Qué decía el predicador? Hay que escoger. Hay una sola opción aquí. Hay que escoger. La única opción es, o te vas a preocupar por tu vida en este mundo, o te vas a entregar a los riesgos y peligros involucrados, y veremos en un momento más, en lo que es el cumplimiento del propósito de tu vida Te vas a entregar. ¿Qué dice? No estimo mi vida preciosa para mí mismo. No, ni me preocupo por mi vida. Solamente que acabe mi carrera con gozo. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Dice, hay algo que sí me preocupa. Hay algo, sí, que me pone ansioso. Hay algo, sí, que si se puede usar la palabra miedo, me da miedo. Ese algo es lo que el texto dice. El no cumplir el propósito por el cual Dios me mandó a este mundo. Ah, dice eso, sí. Por eso. Me preocupo. Por eso me entrego. Por eso. Por eso dice. Que acabe. Y esto es el testimonio. Hay que entenderlo. La gente que dice, no, pero yo no soy apóstol y yo no soy predicador. Y aunque hay personas aquí que piensan que lo son, pero escuchen. Dice, vean. Lo que él dice es la verdad acerca de cada creyente. Dios te ha puesto aquí para cumplir un propósito. Eres inmortal, como veremos en otro estudio, hasta que se cumpla ese propósito. Inmortal, sí. Hablando de tu vida en este mundo. Esto no da rienda suelta a la imprudencia. Lo decía al principio, no anticipan, no adelantan las cosas, no. Pero dice, vean, yo quiero cumplir el propósito, específicamente el ministerio que cada creyente tiene de dar testimonio del Evangelio y la gracia de Dios. Es triste, lo vamos a ver en otro estudio. Hay cristianos que ni se acuerdan de cuándo fue la última vez que dieron testimonio a alguien. Ya han pasado 2 meses, 3 meses, 12 meses, 15 meses, ni se acuerdan de cuándo fue la última vez que trataron de dar testimonio a alguien de la gracia de Dios en Cristo y se preocupan por el evangelismo. ¿De veras? Pero ahora vamos a aterrizar. Romanos 8, con esto concluimos. Romanos 8. Hay que escoger el propósito por el cual Dios te ha dado tu vida y te ha puesto aquí en este mundo. No es simplemente para ocupar este puesto. No es tan solo para que tengas algo de influencia. No es tan solo para que tengas una identidad y autoestima y un propósito. No, en esos términos egoístas, no. Y eso es lo que Pablo está diciendo cuando dice, no me preocupa mi vida. ¿No? No hago caso de eso. Y hay que entenderlo. Muchas personas corren todo tipo de riesgos motivadas por su ego. Ah, su vanagloria. Ah, es el yo. Ah, es la aventura. Es el heroísmo. Es la adrenalina. Ah, es lo que van a decir y lo que van a pensar y lo que van a escribir de mí. Se van a olvidar de ti. No van a escribir ni una palabra si vives así. Tu historia será nula, inexistente. Será como si no hubieras existido. Y para esas personas les sería mejor no haber nacido. Así. Y esto pasa a veces en un contexto cristiano. No, peor aún. En un contexto cristiano piensa en todo esto. Ah, yo me estoy arriesgando, no véanme a mí. Por favor. Yo conozco a misioneros que escriben estas cartas a las iglesias y es como si estuvieran ahí en la selva, en la Amazona, rodeados por caníbales. No, los que entregaron sus vidas en las islas de los caníbales en el Pacífico en el siglo XIX. Escucharemos su historia, la que Dios escribió. Lo vamos a ver sobre tu biografía dentro de poco. Ah, tú tienes tu biografía, Dios tiene otra, y no corresponden. Entonces, aterricemos con, ahora vean esto. La voluntad de Dios es que escojamos. Ah, frente a un mundo lleno de peligros, ¿qué tipo de riesgos quiero correr? Ah, los comunes y corrientes no los puedo evitar, es pérdida de tiempo, es desperdiciar tu vida, como lo hizo Howard Hughes, el más rico del mundo en su época. Se iba encerrando, hasta llegó a que nadie le podía servir comida sin haber pasado por un quirófano prácticamente. Él estaban vestidas ahí las personas como médicos en el quirófano para saludar a Howard. Tenía miedo, tenía fobias, se estaba protegiendo y usó todo el hombre más rico del mundo, todo el dinero que tenía. Se malgastó y desperdició su vida tratando de protegerse de peligros, los cuales por fin le alcanzaron. Por fin le llegaron. ¿No? Y Dios lo dice aquí, a todas esas personas que viven sin temor de Jehová, les alcanzará lo que siempre han temido. Les llegará. La descripción del necio, le llegará todo lo que temía, le alcanzará. Romanos 8. God help us. Romanos 8. Ahora, terminemos con esto. El último punto, y es simultáneamente, no tan solo la voluntad de Dios que escojamos, esto es la forma para enfrentarte con tus preocupaciones, ansiedades y miedos. Hay que escoger. No. Y es la voluntad de Dios que no sepamos lo que va a pasar. Sin saber lo que allá me sucederá. Es la voluntad de Dios que tú y yo no sepamos. Si Pablo no sabía, tú tampoco. Ahora terminemos con la lectura de esto. 8:35. El texto lo conocemos, pero es nuestro tema. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? El texto con el cual empezamos es: ah, el que teme, no conoce, no está siendo madurado, no está creciendo en su comprensión del amor de Cristo. Porque si lo fuera a entender mejor, este amor de Cristo echaría todos sus temores, acabaría con sus fobias, sus preocupaciones y sus ansiedades acerca de la vida en este mundo. Y esto es el mismo tema. ¿Puede algo apartarnos de este amor? Es el mismo asunto. Y en la inspiración del Espíritu, gracias a Dios, nos da una lista. Y la lista es espantosa. Tribulación, la palabra genérica que habla de problemas, opresión de todo. Diversos tipos de problemas. No. Angustia. Esta palabra técnica, los eruditos siempre hablan de una persona. Es la persona entre la espada y la pared. Es la persona, escuchan, que se queda sin defensa ante las circunstancias. Es la persona encerrada en un lugar estrecho en donde no tiene por dónde moverse o maniobrar para salir del peligro. Esta es la palabra angustia. Persecución, oposición por parte de los enemigos del Evangelio. Siempre hay cierta clase o forma de persecución. Y luego, pasando por alto hambre, desnudez, bien, peligro, que es nuestra palabra, riesgo. Peligro, amenaza, riesgos. En cuanto al cuerpo, en cuanto a la libertad, en cuanto al bienestar de mí, de mi familia, de mis seres queridos, peligros. Y luego la espada, el cuchillo es para decapitar, para matar, para efectuar la pena de muerte. Y se agrega hambre, desnudez, falta de las necesidades más básicas, falta de las necesidades más básicas, ¿no? Con estos que los llevan ahí en Darfur, ¿cuál es el país? Llenan las camionetas de hombres y mujeres y jóvenes, y los llevan todos al desierto y los obligan a bajar. Cristianos son los musulmanes. Esto está pasando cada mes, escuchan, cada semana. Y a los 3 días regresan, a ver, se quedan sin comida, se quedan sin agua. A ver, ¿ahora quieren renunciar a Cristo? ¿Ahora quieren regresar al Islam? ¿Ahora quieren blasfemar a su Dios? Ah, no, entonces nos vemos en 3 días. Y se van. Y llegan otra, ya al día 6 o 7, para los que todavía hay comida, hay agua que llevan a bordo del camión. Hambre, desnudez, cuchillo, tribulación, angustia. Y termina con, vean, más adelante. En 38, estoy cierto que ni la muerte, vean, esto es nuestro tema, ni nada en esta vida, menos nuestra muerte. La forma en que pudiéramos morir, las circunstancias, nada en relación con nuestra muerte, nada en relación con la vida, nos puede realmente perjudicar. Nada, dice, de esto te puede hacer daño. Nada de esto, ni todos los demonios, ángeles caídos de cualquier rango, ni principados, ni potestades, nada de... Escuchen, nada en el presente, nada en el porvenir, nada. Vean la lista, ni lo presente, ni lo porvenir, ni las autoridades humanas, ¿no? Nadie ni nada. Y se termina la lista con lo que los eruditos siempre discutan, son las dimensiones y las medidas del tiempo y el espacio en el universo entero. Lo alto, lo bajo, y nada en esta creación. El universo, el cosmos entero está en la lista. Nada ni nadie. No hay ningún peligro aquí. Te puede realmente perjudicar. Y mientras que Dios dice, yo no les voy a decir lo que va a pasar. No quiere que sepamos cuántas veces lo hemos escuchado. Si yo te digo, entrégame tu dinero, entrégame tu familia, entrégame tu salud, entrégame tu carrera, entrégame lo que sea. Y no te voy a decir lo que voy a hacer. No te voy a decir lo que va a pasar. Lo vimos en los estudios en Hebreos 11, a los cuales volveremos. Te lo digo así, entrégamelo. Y tendrás que depender de mí. Tendrás que arriesgarlo todo confiando en mí. Tendrás que depender de mí. Yo no te voy a decir lo que va a pasar con tu dinero, con tu familia, con tu salud, con tu patrimonio. No te lo voy a decir. Y tu capacidad de depender de mí dependerá de qué. Tu conocimiento de mí, de mi veracidad, de mi fidelidad, de mi capacidad de controlar las cosas, de mi poder, de evitar un desastre. Dependerás de mí. Escuchen para terminar. No sabemos lo que va a pasar, pero Pablo dice lo que va a pasar. Ahora bien, ¿cómo terminará? La palabra, más que vencedores. 37. En todas estas cosas, en donde están todos estos riesgos, en tu servicio cristiano, en tu vida cristiana, terminarás como, y la palabra aquí es la forma superlativa que se discute tanto, supervencedores. Es el vencedor que aplasta al enemigo. No es simplemente apenitas llega así, no. Aplastando a todos estos enemigos. Super, super vencedores es la palabra griega. Super vencedores. Y es lo que vimos hace 8 días, Marta y María leyendo el Evangelio de Juan, llegaban al versículo 5, ya no querían seguir leyendo. Ya no querían seguir la lectura. Porque terminaron siendo super vencedoras ellas, igual como Lázaro, super, super vencedores. Pero pasaron innecesariamente la ansiedad, la preocupación, el susto, el miedo. Sí, tratando de proteger algo que no podían proteger. Preocupándose por algo que no estaba en sus manos. Sí. Y el punto es tan sencillo, no hagamos lo mismo. No hagamos lo mismo. Hay una fórmula que Cristo usó, la volveremos a ver. Algunos dicen, algunos de ustedes perderán sus vidas. Lucas 21. Pero ni un solo cabello de vuestra cabeza perecerá. Algunos muertos. Pero ni un solo cabello, ningún perjuicio, ninguna pérdida, ni un solo cabello perecerá. Andamos por fe, no por vista. Entonces, ya, la única cosa en esto es, ¿cuál tipo de riesgos estamos dispuestos a correr? ¿Qué tipo de riesgos estás dispuesto a correr? ¿Temporales, físicos, en cuanto al yo y tu ego, tus deseos, tus sueños, tus esperanzas para tu carrera, tu familia, tu patrimonio? ¿O riesgos espirituales? Voy a Jerusalén y no sé lo que va a pasar. Riesgos espirituales en relación con Dios. Riesgos motivados por la gloria de Dios. Riesgos motivados por la fama, la gloria, la voluntad de Dios. Riesgos en el amar al prójimo. Riesgos buscando el honor de Cristo. No, tristemente sabemos muy poco de esto hoy día. A nosotros ni nos gusta salir de nuestra zona de comodidad. Y si algo sucede así, caemos en la trampa de pensar, ah, caramba, algo raro me está pasando. ¿Cómo puede ser? Yeah. ¿Qué sabemos de esto? Despreocúpate. Eso es el punto. Despreocúpate por 1,000 cosas sobre las cuales no tienes suficiente conocimiento ni control y poder. En donde los pecados ajenos o los tuyos pueden echar a perderlo todo. Despreocúpate por ese paquete, incluyendo tu vida, como veremos en otro estudio. Tu vida está en esto. La salvación es de Jehová. Salvación temporal, física, espiritual, eterna, ¿no? Procede de Dios. Depende de Él. Y ponte a hacer lo que te dejó aquí en este mundo. El propósito por el cual te dejó aquí en este mundo. Ponte a buscar eso. Hacerlo, a cumplirlo, ¿no? Lo que Él quiere que tú hagas está frente a tus ojos. No es, ah, yo quiero hacer esto y lo otro y no me dejan. Lo que estás haciendo, ¿no?, con tu vida está de por medio en esto. Ahora termino, ya se terminó el estudio, diciendo lo siguiente.